Evangelio de Juan, capítulo 11. Leemos los versículos del 11 al 27. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para conocerlas por su hermano, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hemos dejado a Marta en nuestro último sermón conversando con nuestro Señor acerca de la resurrección. Ella estaba hablando de la resurrección, o de la doctrina de la resurrección futura, en el día del juicio, en el día final, cuando todos los muertos resucitarán. Esta era la doctrina que había sido enseñada al pueblo de Israel, y es la doctrina a la que se está refiriendo Marta cuando habla aquí de la resurrección. Pero el Señor no se está refiriendo al futuro, sino que está hablando de algo mucho más cercano. Por eso el Señor en el versículo 25 le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor lo que está haciendo aquí es llevarla de la aflicción por la muerte de su hermano a que considere y crea más completamente en Cristo como el Salvador. Él la lleva a mirar al muerto y al que es el Señor que levanta a los muertos de su situación. Él la lleva de pensar en una resurrección futura a confiar en Cristo en esos mismos momentos, porque Él se va a manifestar como la resurrección y la vida. Y así es como Dios actúa. Cuando empezamos a comprender y a entender la palabra de Dios, vemos cómo Él quita nuestra ignorancia sobre muchos temas que no tenemos ni idea, o que pensamos cosas que piensa la gente del mundo. Él quita nuestra ignorancia, nos ayuda en nuestra incredulidad y trata con nuestra terquedad. Vemos, por tanto, la paciencia de nuestro Señor, la paciencia en enseñarnos, la gracia de Dios para con nosotros en exponernos delante de todo el conocimiento de su palabra. Y esto nos debe llevar a considerar en muchos casos nuestro estado, la situación en la que nos encontramos, y cómo tenemos que clamar: Señor, aumenta nuestra fe, porque muchas veces nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y olvidamos cuáles son exactamente las doctrinas que nos deben dar consuelo y guía en momentos de aflicción y en cómo se desarrolla nuestra vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta es una definición de lo que es Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Es la resurrección y la vida para los que están lejos de Dios, para los que están muertos en sus delitos y pecados, para los que tienen sobre sí la pena de muerte por atentar contra la ley de Dios. Para ellos Cristo es la resurrección y la vida. Pero fijaos el orden que usa aquí nuestro Señor. Él dice: soy la resurrección y la vida, y no la vida y la resurrección. ¿Por qué el Señor mantiene este orden? ¿Por qué Él es la resurrección y la vida? Pues en primer lugar, el que el Señor haya dicho primero: yo soy la resurrección y luego la vida, ese es el orden doctrinal que nos enseñan las Escrituras. En la experiencia espiritual de cada creyente, Cristo es para nosotros la resurrección antes de que sea la vida. El pecador está muerto delante de Dios, está muerto por la desobediencia de Adán. Adán contaminó a toda su descendencia por su pecado de desobediencia. El hombre está completamente separado de Dios. El hombre está muerto delante de Dios, está muerto espiritualmente. Su primera necesidad es ser sacado de ese lugar terrible de muerte. Y eso ocurre con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una resurrección. El nuevo nacimiento es un paso de la muerte a la vida. Y el nuevo nacimiento es operado únicamente por el Espíritu de Dios, que da a los muertos vida. Nos decía el Señor en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes vivirán? Los que oyen la voz de Dios. ¿Y un muerto puede oír una voz? Imposible. Un muerto no puede escuchar una voz. Con lo cual, si no hay una resurrección previa, es imposible que un muerto oiga. Eso implica un proceso de resurrección, porque los muertos no pueden oír, por lo tanto no pueden actuar. Es Dios quien resucita a los muertos. Lázaro se levantó de la tumba por la palabra de Cristo, y eso nos ilustra perfectamente el trabajo poderoso de Dios en los corazones de su pueblo, porque es así también como Él llama de los muertos a cada uno de sus hijos. Lo llama de la muerte a la vida. A todos nosotros nos ha llamado de la muerte a la vida. Y para llegar a la vida, primero hemos necesitado ser resucitados del lugar en el que estábamos. Por eso Cristo es la resurrección y la vida. En segundo lugar, este orden está puesto así por nuestro Señor porque era el orden dispensacional, que no dispensacionalista, lo que creen la mayoría de las iglesias evangélicas, que enseñan las Escrituras. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron todos a la tumba esperando el día de la resurrección. La tumba. Hago énfasis especial en la tumba. Porque para un creyente, la tumba era la esperanza del día de la resurrección. Y esto estaba en completa oposición a todas las otras religiones y filosofías del mundo que no llevaban a sus muertos a la tumba, sino que los quemaban. Los creyentes nunca quemaron a sus muertos. Los llevaron a la tumba esperando el día de la resurrección. Un testimonio de la doctrina de la resurrección es el poner los cuerpos en la tumba. Mientras que los que no eran creyentes quemaban los cuerpos de sus muertos, los creyentes siempre guardaron el testimonio de dejar a sus muertos en las tumbas, esperando el día de la resurrección. Ellos estaban esperando el poder de la resurrección, que se iba a conocer en la persona de Cristo, el Dios encarnado, y esperaban la promesa. Pero a la llegada del Señor, quien era realmente el tabernáculo de Dios entre su pueblo, no le conocieron como tal, sino hasta que Él resucitó de entre los muertos. Ese fue el día de la culminación del proceso salvador de Dios. Dios que hizo levantar de la muerte a su Hijo. De manera que el creyente debe saber ciertísimamente que ya que Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque Él es la vida. Él resucitó de los muertos y Él resucita de los muertos a todos aquellos que creen en Él. Él es la vida porque Él es la resurrección. Y Él es la resurrección porque Él es la vida. En Él se conjugan estos dos términos. Las dos cosas están en Él como parte de sí mismo. Él es la resurrección y Él es la vida. En Juan 10:17 nos dice el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor tiene en sí mismo el poder de resucitar de los muertos. Tiene el poder de resucitar de los muertos. Y en tercer lugar, el que Cristo sea la resurrección y la vida es el orden anunciado por las Escrituras. Cuando el Señor regrese en su segunda venida, su pueblo le recibirá en dos grandes grupos. Muchos de los creyentes habrán muerto ya, porque hay muchos antepasados nuestros que ya están muertos. Tendremos al pueblo de Dios en dos estados diferentes. Unos, los que han muerto, estarán en sus tumbas esperando el día de la resurrección. Otros estarán vivos cuando Cristo venga en su segunda venida. Dos grupos de creyentes que van a estar afectados de diferente manera el día de la vuelta de Cristo a este mundo. Nos enseña la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese, nos enseña la Escritura que serán transformados. Nosotros no podemos estar en un lugar glorioso con los cuerpos que tenemos. Es imposible que podamos estar en un lugar santo, tres veces santo, con unos cuerpos corruptos y corruptores. Los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese serán transformados. De la misma manera que los creyentes que permanezcan en sus tumbas necesitarán ser resucitados y vueltos a la vida. Por lo tanto, Cristo será para unos la resurrección y para otros será la vida. Los dos grupos de creyentes son claramente distinguidos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de sus cartas, capítulo 4, versículo 16. Dice allí el apóstol: Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre por el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El cambio que se llevará a cabo sobre los creyentes que estén vivos cuando el Señor regrese se menciona también en las Escrituras, 1 Corintios 15:51. Dice Pablo: de aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos estaremos muertos, pero sí que en nosotros habrá una transformación. En un momento, en un instante, así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estaremos en un lugar donde este cuerpo no puede estar. Estaría destruido al momento. Por lo tanto, Dios tiene que hacer una obra de misericordia en nosotros y transformarnos y darnos un cuerpo adaptado a un entorno glorioso. Por esta razón, el Señor confirma esta gran doctrina que desde siempre creyeron los hijos de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De quien Cristo está hablando es de su pueblo. Porque solo aquellos que han sido llamados por Dios para la salvación oyen la voz del que les llama. Solo los que han sido salvos. Solo los que han sido resucitados de su estado de muerte, que les ha sido dado el Espíritu de Dios, son los que pueden oír la voz de Dios. No todos los hombres oyen esa voz. Solo la oyen aquellos que son elegidos para la salvación. La doctrina de la resurrección de los muertos nos habla de algo que ocurrirá sin ningún tipo de duda. Todos los seres humanos que están en sus tumbas desde que el mundo es mundo resucitarán. Todos los seres humanos, sin excepción. No importa que estén hechos ceniza, no importa que hayan sido desintegrados cuando viajaban en un avión, no importa que hayan sido quemados, no importa cómo estén. La Escritura nos dice que resucitarán. Todos resucitarán. Y uno puede decir, eso es imposible. Bueno, imposible es que Dios crease los cielos y la tierra por medio de su palabra. Y todo lo que existe lo vemos por medio de su palabra. Dios trajo de la nada la existencia. Dios trajo de la oscuridad la luz. Por lo tanto, es mucho más sencillo hacer una creación de un ser humano. ¿Cuál es el problema para que traiga de nuevo a la existencia los cuerpos de todos los que han vivido en este mundo? Para el hombre de hoy esto le parece un cuento fantástico. Yo realmente no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que la palabra de Dios es verdadera y cumple el propósito para el que es enviada. Es decir, tiene la garantía de lo que dice, lo cumple. Yo no sé cuál es la razón de que podamos ver las imágenes en un televisor. No sé exactamente cómo es que podemos ver imágenes de lo que ocurre a miles y miles de kilómetros de distancia y lo tenemos en casa y vemos allí imágenes espectaculares. Yo no sé cómo eso ocurre, pero sí sé que existe. Yo no sé de qué manera un artefacto como un ordenador, sin conectarse a ningún sitio, puede a través de las ondas conectarse con otra gente que vive en las antípodas a nosotros, que vive en Australia. Y estamos a la vez viéndonos y enviándonos mensajes y escuchando la voz. Yo no sé cómo eso puede ocurrir, pero ocurre. El que yo no tenga el conocimiento para entender qué es lo que está ocurriendo no elimina la realidad de que ocurra. Y lo mismo pasa con la resurrección. El que yo no sepa cómo ocurre no puede evitar el que sea una realidad. Y es una realidad que está confirmada por las Escrituras y está reafirmada por la misma resurrección de Cristo. Y cuando la humanidad despierte en el día de la resurrección, en la segunda venida de Cristo, cuando la humanidad despierte en ese día, aquí sí que habrá dos grandes grupos bien señalados. Aquí sí que habrá dos grandes grupos. Unos, como hemos visto, resucitarán a la vida porque creyeron en Cristo. Creyeron en Cristo como aquel que puede pagar sus rebeliones delante de la ley de Dios. Creyeron en Cristo como quien se puso en su lugar para que la ley de Dios no les alcanzase. Creyeron en Cristo quien les imputó su justicia y les declaró limpios y sin mancha delante del tribunal de Dios. Pero puesto que la Escritura enseña que todos los muertos resucitarán, también lo harán aquellos que no creyeron en Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque las enseñanzas de la Iglesia Católica y de algunas otras sectas parecen enseñar que las almas siempre estarán vagando en el espacio sideral y que nunca se juntarán con sus cuerpos. Esto no es la doctrina de las Escrituras. Tanto los creyentes como los no creyentes volverán a sus cuerpos, resucitarán, tomarán sus cuerpos. Es decir, estaremos otra vez compuestos de materia y de espíritu. Y nuestro texto nos muestra que Cristo verdaderamente es la resurrección. Es la resurrección para todos los hombres sin excepción. Es la resurrección para todos los hombres sin excepción. Pero no es la vida para todos los hombres. No es la vida para todos los hombres. Él resucitará a los incrédulos, pero no les dará la vida. A ellos les espera la segunda muerte, que no significa que estén muertos y sin conocimiento de lo que está pasando, sino que significa que es el lugar donde estarán junto con sus cuerpos, completamente apartados de la presencia de Dios y de la única vida que se encuentra en Cristo. Y ese lugar sin Cristo, la Escritura le llama infierno. Es infierno porque no está Dios. Por eso es infierno. Es infierno porque no está Dios. A este asunto hace referencia en las Escrituras cuando enseñan en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El hombre está expuesto delante de la ley de Dios. Y en el día del juicio, delante de la ley de Dios, los hombres estarán expuestos a sus obras. La ley de Dios inflexiblemente juzgará a todos los hombres. El mar, sigue diciendo Apocalipsis, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente, aquí los hombres son juzgados según sus obras, delante de la ley de Dios. Quienes no se han refugiado en Cristo serán juzgados delante de la ley de Dios por sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, en la simbología de las Escrituras, es el infierno. Es un lugar de tormento sin fin. No es que haya mucho fuego y por eso hay que alejarse del fuego y vamos a estar casi quemados. No, no. Es un lugar de auténtico tormento, de auténtico pavor, donde los dientes no dejarán de rechinar por el dolor y el pavor de lo que estamos experimentando. El libro de Daniel nos habla explícitamente de la resurrección y dice aquí en Daniel 12:2: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos grupos completamente diferenciados. Este texto no enseña que habrá más de una resurrección, como muchas iglesias pretenden decir. La Biblia más bien enseña que en un mismo día todos los que duermen en el polvo, es decir, todos los muertos, serán despertados, todos, unos para vida eterna, un destino, otros para vergüenza y confusión perpetua, otro destino. Está la misma enseñanza del Señor en Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, la ley de Dios sí que va a juzgar a todos los hombres. Luego no vale, cuando estén los hombres delante de Dios, decir, yo no sabía que la ley decía esto. Porque serán juzgados de acuerdo a los 10 mandamientos. Serán juzgados de acuerdo a los 10 mandamientos, la ley inflexible. No solamente de lo que dicen los 10 mandamientos, sino también de lo que quieren decir. Esta es la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos. Y esta doctrina nos dice que todos resucitarán. Y unos lo harán para vida y otros para condenación. En el mismo momento, a la vez, en un momento, ocurrirá todo esto. La Biblia no enseña en ningún lugar que el alma se destruye, o que se queda dormida después de la muerte, o que no hay nada más después de la muerte, como muchas sectas, entre ellas los testigos de Jehová, enseñan, que no hay infierno ni nada que tenga que ver con una condenación eterna, que Dios no va a ser tan malo como para llevar a alguien a una condenación eterna. La Escritura enseña otra cosa. Lo que duerme en el polvo y lo que se descompone es el cuerpo que algún día será levantado otra vez. Y ese día, cuando venga la resurrección de los muertos, no será de alegría para todos. Ese día no será de alegría para todos. Los que murieron en sus pecados, los que rehusaron aceptar las buenas nuevas de salvación en Cristo, los que no quisieron escuchar el testimonio de las Escrituras, los que vivieron según su vida, según sus intereses, según sus deseos, según sus caprichos, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Los que dicen que Dios no existe, los que no quieren seguir sus mandamientos, los que ignoran voluntariamente todo lo que Dios ha dejado escrito, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. De la misma manera que todas las profecías bíblicas se han cumplido, evidentemente esta doctrina, que es fundamental para la fe cristiana, también se cumplirá. Todos los que yacen en sus tumbas serán resucitados, pero no todos los que yacen en sus tumbas tendrán el mismo destino. Algunos serán levantados para disfrutar en cuerpo y alma de la vida eterna que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario y de la cual han sido hechos partícipes por medio de la fe en Él. El resto, los que no tienen a Cristo por la fe, serán levantados para sufrir en cuerpo y alma el castigo que merecen sus pecados, porque estarán expuestos delante de la ley inflexible de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a cuál de los dos grupos pertenecemos? ¿En cuál de estos dos grupos estaremos? Hay solo dos destinos, vida eterna o vergüenza y confusión perpetua, el disfrute de la presencia de Dios por los siglos de los siglos o el terrible castigo de estar eternamente separados de la presencia de Dios. Solo hay dos destinos. Una idea terrible que a veces se pasa por alto de la gravedad de la condenación es lo que supuso el precio para el Dios eterno, tener que salvar a pecadores dignos de la muerte eterna de esa condición en la que estaban sometidos. La segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, se hizo hombre y murió en una cruz para rescatar a pecadores de ese castigo. Por lo tanto, no sería algo medianamente superficial que al final de cuentas no tenía mucho sentido. Mucha gente quiere acercarse a Dios y ganar el cielo por sus propias obras. Si esto fuera así, ¿qué sentido tendría que Cristo hubiera venido a este mundo para ponerse en el lugar del pecador? ¿Qué sentido tenía la muerte de Cristo si cada uno por sus propias obras puede alcanzar el favor de Dios? ¿Pero qué clase de castigo es ese al que el hombre está condenado? ¿Que el mismo Hijo de Dios estuvo dispuesto a ponerse en el lugar del hombre y soportar sobre sí mismo semejante carga? ¿Realmente estamos hablando de algo imposible para que el hombre pueda obtener un beneficio? Porque estaba condenado por la ley. Y esa es solamente una cara de la moneda. El precio que Cristo pagó para salvar a los suyos también nos da una idea de la clase de salvación que compró para todos aquellos que confían en Él. Cristo derramó su sangre, Cristo dio su vida, Cristo se puso en el lugar del que estaba condenado por la ley, y al ponerse en el lugar del que estaba condenado por la ley, le imputó su justicia. Por lo tanto, la ley ya no puede castigar a dos personas a la vez por el mismo delito. Si ha castigado a Cristo, no castiga a aquel por quien Cristo ha muerto. Por lo tanto, Cristo ha librado a todos aquellos a quienes ha llamado a la salvación, concediéndoles el perdón de los pecados y concediéndoles la vida eterna. Disfrutamos ahora de todos los beneficios de la salvación, pero esperamos lo que aún nos aguarda. Dice Daniel en el capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, ¿quiénes son estos entendidos? Pues según las enseñanzas de las Escrituras, los entendidos son aquellos que aceptaron por fe el Evangelio y ahora por la gracia de Dios se conducen en el mundo con sabiduría y en obediencia a la palabra de Dios. Estos son los entendidos. Frente a los insensatos y a los necios que desprecian la palabra de Dios, estos son aquellos que en aquel día, dice Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento. El Señor también, en Mateo 13:43, hablando de los hijos suyos, de los hijos de Dios, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los hijos de Dios se manifestará la gloria de Dios. Los creyentes compartirán en aquel día la gloria de Cristo. El cuerpo de la humillación nuestra será transformado. No estaremos en un cuerpo como el que tenemos ahora mismo. Estaremos completamente transformados. Y Pablo dice en Filipenses 3:20, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esos entendidos tienen una característica que Daniel resalta en el texto. Los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Este texto se aplica de manera particular a aquellos que en medio de las pruebas y las dificultades estimulan a otros a obedecer la palabra de Dios sin importar el costo. Los que estimulan a sus hermanos, los que animan, los que consuelan, los que llevan el Evangelio a sus hermanos. Pero el estímulo de este texto se aplica en sentido general también a todos aquellos que enseñan la justicia a la multitud. La grandeza en el reino de Cristo no se mide como los hombres la miden aquí. Somos más importantes o menos importantes, visto desde la perspectiva humana, si la iglesia tiene 2.000 miembros o si tiene 10. Parece que la iglesia de 2.000 miembros es mucho más importante. No es lo que enseña la Escritura. La grandeza en el reino de Cristo no se mide desde esa perspectiva. Allí no serán distinguidos los que tenían la mejor posición, no serán distinguidos los que tenían una excelente educación, no serán distinguidos los que eran miembros de una iglesia de 10.000 personas, serán distinguidos los que con sinceridad de corazón se dispusieron a obedecer los mandatos de Dios, los aplicaron a su vida y enseñaron a otros con sus palabras y con su ejemplo a obedecer a Cristo. Y nosotros como padres sabemos que por ahí también tenemos muchas cosas que hacer para el reino de Dios. Enseñar con nuestro ejemplo y con nuestras palabras a nuestros hijos los caminos eternos. El Señor sabía que no todos los que profesan ser parte del reino de Dios tendrían esa disposición. Es una de las bases fundamentales que tenemos como iglesia, predicar el Evangelio a toda la criatura, no solamente ser edificados en la fe, sino también proclamar el Evangelio, especialmente a nuestros hijos. El Señor sabía que algunos iban a tener en poco sus mandamientos y que otros pasarían por alto su palabra, aun cuando dijeran que le obedecían y que eran cristianos, y no tenemos más que mirarnos alrededor y ver cuántos que dicen que son cristianos, pero solamente lo dicen, luego no hay nada, no hay hechos, no hay nada que fundamente lo que están diciendo. No es extraño ante un mandamiento explícito de la palabra de Dios que encontremos quienes, llamándose cristianos, nos dicen: no se puede ser tan quisquilloso como sois vosotros. Hay que tener cuidado con el legalismo, porque Cristo nos hizo libres. ¿Y pero nos hizo libres para qué? Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. No nos hizo libres para hacer lo que nosotros quisiéramos, que interpretásemos la Escritura como mejor nos conviniera, de acuerdo a nuestros intereses y según nuestros deseos. Efectivamente somos libres en Cristo. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado para que podamos obedecerle. Este es el amor, dice Juan, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Éxodo capítulo 20 nos muestra los mandamientos. 10 mandamientos del Decálogo, 10 mandamientos de la ley de Dios, 10 mandamientos por los cuales todos los hombres de todas las épocas serán juzgados el día de la resurrección. Allí está el Decálogo, está la ley moral. Esta ley es universal, es para hombres de todas las épocas, de todas las edades, de todas las culturas, de todas las naciones, pueblos y lenguas. Esta ley no es un yugo insoportable para el verdadero creyente. Para el verdadero creyente es un gozo poder tener a Dios como su Dios, poder adorarle como Él se merece, en espíritu y en verdad, poder reverenciar su nombre con solemnidad. ¿A cuál de los creyentes o en qué iglesia cristiana que uno dijese: nosotros como somos creyentes estamos exentos de robar, es decir, podemos robar? Todos dirían: esto es una barbaridad, evidentemente que no podemos robar. Nosotros como somos creyentes podemos matar sin ningún problema, y nos dirían: evidentemente no podemos matar, porque esto va en contra de la ley de Dios. Ahora, fijaos el matiz que se está enseñando en muchas iglesias cristianas. ¿Podemos violar el día del Señor? Y en la mayoría de las iglesias cristianas, la mayoría en nuestra época, ya dicen: efectivamente, podemos violar el día del Señor. El día del Señor no hay que darle tanta importancia como vosotros que le dais, reformados, que le dais mucha importancia al día del Señor. Pero uno se tiene que preguntar: ¿el día del Señor no es uno de los mandamientos más que vienen en el Decálogo? ¿No es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es la razón por la que sea contrario a la norma general que piensan todas las iglesias, que matar está mal, que adulterar está mal, que robar está mal, y no piensan que está mal atentar contra el día del Señor? Si el Señor no lo hubiera entendido así, no hubiera puesto en los 10 mandamientos el guardar el día del Señor. Pero si lo ha puesto, evidentemente alguna razón tendría. Y nosotros no nos vamos a poner a discutir por qué Dios puso en uno de sus mandamientos el guardar el día del Señor. Pero lo puso. Por lo tanto, es algo a que los hombres también se van a enfrentar en el día del juicio. Todos aquellos que con su ejemplo y sus palabras exhortan a los demás a tener en alta estima los mandamientos de Dios, ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es lo que está enseñando aquí la Escritura. No es solamente un trabajo de los pastores, es un trabajo de todos los miembros de la Iglesia, los que de corazón sincero quieren servir a Dios. No importa lo que piensen los demás. Lo que realmente importa es la opinión que Dios tiene de aquellos que defienden sus mandamientos y los ponen por obra. Lo que el Señor está diciendo a Daniel es que esta profecía que contiene en su libro debía ser guardada para la posteridad. Estas palabras serían de mucho consuelo para los creyentes de todas las edades y de todas las épocas. Pero tristemente, no todos los hombres disfrutarán de este consuelo. Porque, tristemente digo, nos encontramos a muchos que, aun llamándose creyentes, desecharán la palabra de Dios poniendo por encima sus intereses o sus deseos. Esta ha sido la constante en el pueblo de Israel y en toda la historia de la Iglesia. Muchos que se llamaban hijos de Dios, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, hicisteis lo que más os convenía, de acuerdo a vuestros intereses, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El griego, en estas palabras, es muy explícito. El verbo de la frase, aunque esté muerto, está en tiempo pasado. Aunque esté muerto, está pasado ya. Ya está muerto. Pero con él se acopla un participio futuro. Aunque esté muerto, que es algo ya pasado, vivirá, que es algo futuro. Es decir, el griego en el original está diciendo, continuará viviendo, mantendrá la vida. Esta es la característica de aquel que cree en Cristo. Su cuerpo puede morir, pero su alma es inmortal. Su cuerpo será resucitado y su alma volverá a ocupar el lugar en el cuerpo en el día de la resurrección. Este era un mensaje de consuelo para Marta. Y fue mucho más allá de lo que Marta había entendido al principio. El Señor le dijo... tu hermano resucitará. Por lo tanto, el Señor llamó la atención a que mirase, a que le mirase a él como la resurrección y la vida. Tu hermano resucitará, no en el día de la resurrección, al final del mundo. Ahora, tu hermano resucitará. Y demuestra que aunque Lázaro había muerto, viviría. Y eso por una sencilla razón. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Yo soy la garantía de que vais a resucitar. Porque yo he resucitado. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto que te estoy diciendo? ¿Que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Fijaos cómo en el versículo anterior el Señor se había referido a la resurrección física, a la vida corporal, a la resurrección de los muertos. Pero aquí él habla de la muerte en su verdadero y terrible sentido, la segunda muerte. Morimos una vez cuando nuestro cuerpo físico, por diversas causas, deja de existir, deja de respirar, pero hay una segunda muerte que es la muerte espiritual. Es la condenación eterna. Es cuando estemos delante del juicio de Dios y Dios condena a todos aquellos que no han confiado en Cristo. Es la segunda muerte. En Apocalipsis encontramos en el capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Por tanto, aquellos que hayan resucitado teniendo a Cristo por la fe como su Salvador, no experimentarán la segunda muerte, no experimentarán la condenación eterna, no experimentarán el castigo eterno. En el versículo anterior, el Señor había hablado de creyentes que habían muerto y que vivirían, pero aquí el Señor habla de creyentes que nunca morirán. Nunca morirán. No en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. El Señor había hecho la misma afirmación en una ocasión anterior cuando dijo, quien guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra vivirá. ¿Crees esto? Le dice a Marta. Cristo está continuamente hablando de la doctrina de la resurrección de los muertos y de cómo aquel que confía en Cristo será guardado de la segunda muerte, la muerte eterna, la confirmación de la condena que ya ha sido emitida por Dios. ¿Crees esto? El creer y aceptar estos principios en Cristo nos lleva a la vida. El rechazar estos principios y no acogerse a Cristo para la salvación nos lleva directamente a la condenación. Son dos caminos. No hay ninguno más. Dos caminos. Marta le dijo, versículo 27 del capítulo 11 de Juan: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una declaración de fe sencilla. Marta no acaba de entender todas las implicaciones de lo que el Señor le está diciendo. Lo de la resurrección. Ella todavía no tiene la experiencia de la resurrección y sabe todo el contenido doctrinal de la palabra de Dios como nosotros podemos saberlo en nuestros días, cuando ya ha sido completa la palabra de Dios y nos ha sido explicada por los apóstoles. Pero ella acepta la palabra de Cristo como la verdadera. Y a partir de ahí, con su débil fe, nos hace una declaración de base fundamental que se tiene que encontrar en todo verdadero creyente. Ella dice con firmeza, yo he creído. ¿Crees esto?, le dice al Señor, y ella responde: yo he creído. Y vemos, por tanto, que creer en Cristo es fundamental para la salvación. Creer en Cristo es fundamental para la salvación. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? Porque Él es nuestro sustituto. Si yo creo que Cristo pagó por mis pecados delante de la ley de Dios, es decir, si yo creo que Cristo pagó por mis transgresiones, por mi violación de la ley de Dios, yo estoy escondido en Cristo. Cristo ha pagado por mi transgresión. La ley ha quedado satisfecha en Cristo. Por lo tanto, a mí ya no me puede culpar, porque Cristo ha sido culpado por mí. Yo estoy escondido en Cristo. Pero si no estoy escondido en Cristo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Voy a ser juzgado delante de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos van a ejecutar toda su justicia sobre mí. La ira de Dios se va a ejecutar sobre mí. Por lo tanto, estoy condenado sin remedio. Creer que Cristo murió para pagar nuestra deuda delante de la ley de Dios y apropiarnos de su sacrificio para vivir de acuerdo a su palabra es lo primero que surge de un corazón arrepentido, de un corazón que ha entendido el mensaje del Evangelio y se ha apropiado de Cristo para su salvación. Sé que Cristo murió por mí, que pagó por mis delitos delante de la ley de Dios, que tomó mi lugar para que a mí no me alcanzase la condenación. Eso me tiene que llevar a vivir de acuerdo a ese conocimiento. ¿Qué es lo que más ha creído Marta? ¿Qué más cosas ha creído Marta? Fijaos, por tanto, que en primer lugar, ella dice que Jesús es el Cristo. Sí, Señor, yo he creído. ¿Qué es lo que ha creído? Que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que trae la liberación, que trae la libertad, que rescata de la esclavitud a quien estaba sometido. De la misma manera que Moisés les libertó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, así también esperaban al gran libertador que les libertaría, no del imperio del poder romano, sino de los pecados. Profeta, dice Moisés, de en medio de ti, le dice el Señor a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. En segundo lugar, vemos que Marta cree que Cristo es el Hijo de Dios. Desde el libro de Génesis ya se le anuncia a Eva lo que ocurriría para que el que pecador fuera liberado de su culpa. ¿Qué es lo que ocurriría? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habría una guerra. La simiente de Eva heriría mortalmente a Satanás. Y esa es la esperanza que durante todos los tiempos y edades estaban esperando los hijos de Dios. La liberación. Por fin el pecado va a ser sometido. Por fin vamos a ser liberados. Y así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al fin del tiempo, Dios cumplió su promesa. Y en tercer lugar, vemos a Marta que reconoce que el Cristo, el Hijo de Dios, ha venido al mundo. Y así el Señor, por medio del evangelista Juan, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Es decir, el espíritu de libertad que trae La salvación en Cristo es universal. No digo que la salvación sea universal, sino la proclamación del Evangelio es universal. Los mismos ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las versiones, algunas versiones de la Biblia, aquí curiosamente cambian el texto y dicen: y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. No es ese el texto original, ni el sentido de lo que se quiere decir. Porque se da por supuesto que el hombre tiene buena voluntad para acercarse a Dios. Y el asunto es que Dios tiene buena voluntad para acercarse al hombre. El enemigo es el hombre contra Dios. Es quien rompió lo que Dios había establecido y quien desobedeció sus mandamientos. El Dios encarnado, el Mesías prometido, ha venido al mundo para traer libertad a los cautivos y para sacar de sus prisiones a los que no tienen esperanza. Este es el mensaje del Evangelio. A los cautivos por el pecado, a los cautivos por su malvado corazón, a los presos de sus intereses y de sus prejuicios, vino Cristo para sacarles de una condenación segura. Si tú crees lo que creía Marta y vives en consecuencia con esas enseñanzas, tú te unirás a la gran multitud de hombres y mujeres de todo linaje, pueblo, lengua y nación que estarán en el día final delante del trono de Dios para darle gracias por sus muchas misericordias. Estarás allí dándole gracias a Dios incesantemente por haber pagado todas tus deudas en la persona de Cristo, de manera que la ley ya no tendrá poder sobre ti, porque otro ha pagado en tu lugar. Pero si rechazas el mensaje del Evangelio, si rechazas la autoridad que Dios ha establecido para mediar entre Dios y los hombres, que es Cristo, únicamente Cristo, tus peores pesadillas serán un juego de niños, comparado con la terrible condenación que le espera a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que este texto es para meditar y para reflexionar en estos asuntos que estamos tratando. No es un juego de niños lo que nos expone el Evangelio, no es para tomarlo a la ligera ni es para pasarlo por alto. Estamos hablando de un tema tan importante como la vida y la muerte. Por lo tanto, sí que tenemos que meditar en todas las cosas y advertencias que la Escritura nos hace respecto a la salvación. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos expuesto un día más.